¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
The family essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, you know. And in a household, you learn about authority, right? You learn about order, you learn about selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what it gives you.
Y comenzamos con el primer título de este día, el libro Un andar solitario entre la gente, del escritor español Antonio Muñoz Molina. Muñoz Molina, además de ser escritor, es miembro de la Real Academia Española, honorario de la Academia de Buenas Letras de Granada y Premio Príncipe de Asturias del 2013. Su última novela, Un andar solitario entre la gente, es un recorrido principalmente por Madrid y Nueva York, donde el protagonista va anotando en un cuaderno y a lápiz todo lo que ve y llega a sus oídos, al tiempo que disfruta con todo lo que se va encontrando en su camino. Rememora también a otros grandes literatos que se inspiraron principalmente en lo que observaron en las calles, como Thomas de Quincey, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire y Walter Benjamin, entre otros. Escuchemos a Antonio Muñoz Molina, con gentileza de Página 2, quien nos cuenta cómo se inspiró para escribir este libro, Un andar solitario entre la gente.
Un libro que fue saliendo de una manera muy, muy casual, ¿no? No fue, al principio no era ni siquiera un libro, era como una manía que me dio, que empecé a fijarme en todas las cosas que te rodean por la calle y que te acosan continuamente, pero que estás tan acostumbrado que no reparas en ellas, ¿no? Y recuerdo un día yendo hacia el metro y bajando a la estación que empecé a leer todos los letreros y todos los anuncios que había a mi alrededor, ¿no? Iba a tomar notas de lo que iba leyendo, a recortar cosas de anuncios, a prestar atención a lo que oía la gente que hablaba a mi alrededor. Entonces se convirtió en una manía que, ya te digo, yo empecé a salir a la calle únicamente para eso.
Un andar solitario entre la gente es la historia de un caminante que escribe siempre a lápiz, recortando y pegando cosas, recogiendo papeles por la calle, en la estela de artistas que han practicado el arte del collage, la basura y el reciclaje. A la manera de Poeta Nueva York de Federico García Lorca, la narración de Un andar solitario entre la gente está hecha de celebración y denuncia. La denuncia del ruido extremo del capitalismo, de la conversión de todo en mercancía y basura, y la celebración de la belleza y la variedad del mundo, de la mirada ecológica y estética que recicla la basura en fertilidad y arte. Y este andante solitario protagonista del libro no es otro que Antonio Muñoz Molina.
Soy yo que voy... contando lo que veo, y luego hay, claro, como tú dices, ahí el libro forma parte de una continuidad, de una tradición literaria, que es la tradición de los caminantes de la ciudad. Es el espectáculo de Quincey, el de Poe, el de Baudelaire y finalmente el de Walter Benjamin, que traduce a Baudelaire al alemán y que él mismo tiene un libro maravilloso que a mí me ha servido de inspiración, que es el Dirección Única, el Calle Dirección Única, ¿no? Y creo que la única manera de conocer bien una ciudad es caminar y, si hay metro, viajar en el metro, ¿no? Entonces tú vas y te abandonas a eso y es un espectáculo que, de pronto, en mi caso, en esto, era una obsesión, ¿no? Era ir, yo salía a la calle exclusivamente para eso, ¿no?
Leamos entonces un capítulo de este libro de Antonio Muñoz Molina, Un andar solitario entre la gente. El nombre del capítulo es Viaja tras las huellas de tu ADN. Llega más rápido, que nada te pare, no esperes a caerte. En unos pocos años, los periódicos impresos han perdido toda su dignidad material. Madrid bate un récord mundial en busca de Pokémon. Se arrugan quebradizamente y se descabalan enseguida, escuálidos, superfluos, más ahora en verano. Una página entera se mira tan rápido como una pantalla. Vive una gran experiencia gourmet a orillas del mar. Cierro los ojos para escuchar mejor y me dejo llevar por el impulso del tren. La ciudad te lo promete todo simultáneamente. Elige todo. Disfruta cuando quieras, donde quieras. Ya no hace falta elegir algo y renunciar a lo que nos ha elegido. Ahorra mientras gastas sin remordimiento. Adelgaza comiendo. Tu viaje a la medida, diséñalo hoy. No puedo resistirme a la antigua adicción al papel barato y al olor a tinta de un periódico. Pelea caníbal entre un tiburón tigre y un tiburón martillo grabada en alta mar por pescadores de atún. Movemos cielo y tierra para ofrecerte lo mejor. Vamos ahora a la segunda obra literaria destacada de este 2018, y es la novela Sumar, de la escritora chilena Diamela El Tit. El Tit nació en Santiago en 1947, es graduada en Letras en las Universidades de Chile y Católica. Actualmente es profesora titular en la Universidad Tecnológica Metropolitana y en la Universidad de Nueva York. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Narrativa José Donoso en el 2010 y el Premio Nacional de Literatura Chilena en el 2018. Ocupó la cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y ha sido profesora visitante en las universidades de Berkeley, Columbia, Stanford, Johns Hopkins, Virginia y Pittsburgh. En la novela Sumar, de Diamela El Tit, carentes de esperanzas, los trabajadores del mundo repiten a diario la tragedia de la explotación capitalista. Este usufructo de toda capacidad humana se intensifica cuando el sujeto es su propio explotador. Y tal es el caso de los vendedores ambulantes, quienes son los protagonistas en Sumar. Ellos se reúnen con otros ciudadanos vejados por un orden estatal que parece divino, y así comienzan a marchar. Escuchemos a Diamela El Tit con gentileza de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ella nos habla de su novela Sumar.
Bueno, en realidad, efectivamente, mi punto de partida, por decir, fue la idea general, transhistórica sobre las marchas, ¿no? Entonces ahí pensé, bueno, en Chile, ¿cuál habrá sido la primera marcha a la moneda? Y me encontré con que era la marcha del hambre a principios del siglo XX, y por lo tanto, los personajes que estaba diseñando, ocupé nombres que participaron en esa gesta, fundamentalmente de origen anarquista, eran asociaciones más bien anarquistas, y ahí surgieron nombres. Mi idea era pensar el silencio de la historia, pensar, digamos, cómo estos personajes muy importantes para las causas, y sin embargo, ¿no es cierto?, la hegemonía y la narración hegemónica los va borrando.
Esta es la gran marcha de los postergados, quienes no tienen permiso para trabajar en el espacio público y no accedieron al sueño de la propiedad. Una larga procesión de 370 días hacia la moneda, que es el centro de las injusticias sociales. En ella van el Casimiro Barrios, la Aurora Rojas y la Ángela Muñoz Arancibia, voces y cuerpos rebeldes que avanzan por la ciudad y la historia como si se adentraran en una pesadilla, probablemente la eterna noche chilena.
Me pareció interesante la parte creativa de esta novela, porque cuando uno escribe una novela tiene que examinar sus recursos, qué recursos está usando, y en este sentido me vigorizó mucho haber encontrado estos recursos y atreverme a usarlo de manera, en cierto modo, irresponsable, pero estéticamente necesario.
Aurora y sus más cercanos camaradas, los cinco personajes que cobran voz en la novela, manejan un insólito repertorio de conocimientos propios de la alta cultura. Se trata de vendedores ambulantes que, si bien hablan como tales, son al mismo tiempo capaces, de algún modo inexplicado o simplemente mágico, de entreverar sus pensamientos cotidianos con citas y alusiones sumamente sofisticadas. Así, sin titubeos, Aurora y los suyos se refieren a la secta del Loto Blanco, a interminables cantos provenzales dramáticos escritos en idioma occitano, al modelo de la alcantarilla que se construyó en la ciudad de Nepur, en la India, a una varilla japonesa encontrada en la tumba Chu de Hunan, al Ballet Nacional de Surinam, al Teatro de la Muerte creado por Tadeusz Kantor, al psiquiatra inglés Henry Maudslay, a Antoni Gramsci, a la medium Eusapia Paladino, al geólogo y paleontólogo Luis Larte, al polémico filósofo Kitaro Nishida, a Carlos VI de Francia, a Giordano Bruno, al fundador del mormonismo y a Zenón Torrealba y la Vaca y su asesino, el diputado Luis Correa Ramírez.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.